Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE de este martes previo al miércoles en el que todos nos vamos a divertir. Al menos eso dijeron los del Palau, que mañana iban a tirar de la manta. Así que algunos, ¿qué quieres que te diga? Lo estamos deseando. Quizá por eso, o casualidad, el Parlamento ha aprobado hoy la reforma express del reglamento para lo que llaman la desconexión de España. Y a mes, que diría la Astut, hoy hemos conocido que la Generalitat se dirige por carta a los países de la Europa del Este en busca de respaldos al procés. No hacemos más que mejorar. Todo sea por el divertimento, ya sabes, mañana gran función, juicio del caso Palau, con Millet y Montull como protagonistas. Co-starring, Artur Mas y sus mariachis. Te completo el panorama del día con un dato, una de zombies y una primavera adelantada. El dato, el barómetro del CIS. Uno de cada cinco españoles, poco me parece, se ha arrepentido alguna vez de haber publicado algo en redes sociales. Paloma Serrano.
¿Os habéis arrepentido? ¿Os habéis
¿Tú no?
¿No?
Ay, por Dios. Mira qué lista. Calista la lista.
Bueno, Calista dice que se os habéis arrepentido de hacer comentarios, subir una foto o compartir un vídeo. Y es que esto pasa muy a menudo. En caliente cogemos el móvil o el ordenador y nos ponemos a escribir, pero luego nos arrepentimos. Además, hay un dato más preocupante, y es que casi el 9% ha tenido problemas por haber publicado algo en una red social. Según el último barómetro del CIS, como decías, Ángel, la mayoría de los españoles estamos muy preocupados por la seguridad y la privacidad de nuestros datos personales en Internet. El 96,9%, casi el 97%, está de acuerdo con la necesidad de que las redes sociales pidan la autorización del usuario antes de brindar sus datos a personales, a terceras personas. Eso sí, 6 de cada 10 reconocen que nunca o rara vez leen las políticas de privacidad de las páginas que visita. Y solo el 15% lo hace siempre o casi siempre.
O sea, que 6 de cada 10 reconocen que nunca leen. ¿Solo 6 de cada 10?
Bueno, eso es tirando
así. Bueno, la pregunta. El gobierno tendrá que responder al diputado de Compromís que preguntó sobre el apocalipsis zombie. Experto, Rubén Corral.
Vamos a ver, sí, experto en apocalipsis zombie, experto en Compromís. Se une todo aquí. Bueno, Carles Muller preguntó al gobierno si España estaba preparada para un apocalipsis
zombie. Que a lo mejor viera a ser lo mismo. Bueno,
lo que buscaba era comprobar si desde el Ejecutivo se prestaba atención a estas preguntas parlamentarias y tratar de demostrar la poca calidad de la respuesta. Bueno, pues resulta que la mesa del Senado ha tramitado la pregunta y el gobierno tendrá que contestar por escrito a esta inquietud. Dice el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, que no ha habido ningún problema para tramitarla, que les ha parecido bien y que adelante, aunque lo que no sabemos es cuál va a ser la contestación del Ejecutivo. Así las cosas, el gobierno tendrá que responder por escrito en un plazo máximo de 30 días.
La primavera adelantada es la que hemos vivido en febrero. Los expertos hablan del tercer febrero más cálido en lo que va de siglo. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, y es que solo
bueno,
en los años...
tampoco es tanto tiempo, ¿no? Son en lo que va de siglo...
Espera,
17 años, ¿no?
Déjale avanzar al muchacho.
Vamos a explicarlo.
Es el más provocado.
Solo en los años 2008 y 2009 las temperaturas fueron superiores. Ojo, porque hemos vivido el octavo febrero más caluroso desde que en el año 1965 se comenzaran a notar los registros.
Ahí está la cosa.
Dicen desde la agencia estatal...
¿Por qué titulamos por el otro lado?
Por el siglo.
Porque... Ah, vale, perdona, ¿eh?
Y no vamos. Dicen desde la agencia estatal...
O sea, la cosa está... En lo del 1965.
No, vamos a ver.
Pero
a ti
titulamos
que te llama,
por 17 años.
A ti que te llama más la atención. El tercer mes, que es podium. O el octavo. Que
Madre mía. Vaya la cola.
Bueno, sigo. Dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que febrero de 2017 ha sido en su conjunto cálido, con una temperatura media de 10 grados y húmedo, con un 36% más de precipitaciones que en años anteriores.
Tú sigue para la foto.
Las temperaturas más elevadas se registraron el día 17 en el aeropuerto de Tenerife Sur, con 28 grados, y en el de Lanzarote, con 27. Los valores más bajos correspondieron al puerto de Navacerrada, donde se registraron menos 7,3 grados el día 9, y a Molina de Aragón en Guadalajara con menos 6 el día 2. No me lo habéis puesto fácil.
Bien, cuadro de actores.
¿Y lo de Molina de Aragón cómo ha quedado?
Bien,
2-0. Vale. Hay más historias en la tarde de COPE en 25 minutos. Paloma, por ejemplo.
Sí, nos ponemos serios. Mira, en España hay 4.164 personas desaparecidas. La mayoría son hombres y de más de 35 años. En los próximos meses se pondrá en marcha el Centro Nacional de Desaparecidos. Te vamos a contar cómo se está trabajando en este tema.
Rubén.
Las tropas iraquíes siguen avanzando en Mosul. Miquel Ayestará nos va a contar cuál es la situación.
Miguel.
Vamos a felicitar a un compañero, a César Lumbreras.
Compañero y maestro.
Director de Agropopular. Ha recibido un nuevo premio. Se lo ha concedido el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y Asaja Sevilla. En 25 minutos le llamamos.
Qué bien. Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Espósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga de Campeones. Partido de vuelta de los octavos de final. El Real Madrid en Nápoles tiene una ventaja de 3-1. Solo se habla del ambiente hostil que está recibiendo en la ciudad de Nápoles antes del partido. El Paris Saint-Germain ya está en Barcelona. Esa es la otra eliminatoria, la del miércoles. El Barcelona por la remontada. Y el Sevilla en la Liga solo pudo sacar un punto en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Hay otra cosa que es noticia. Bueno, o no. Se ha vuelto a romper el McLaren. No iba Fernando Alonso, iba su compañero, pero se ha vuelto a romper. Vámonos a Nápoles.
Campo donde la afición está muy metido, pero al mismo tiempo es muy bonito. A mí me gustan los ambientes así, donde la gente aprieta, porque es una motivación suplementaria.
La presión debe ser toda la parte del Real Madrid.
La presión debe ser toda para el Real Madrid. Ellos son los campeones del mundo, campeones de Europa, el club más rico del mundo. Pero nosotros tenemos a la afición campeona del mundo y mañana lo verá toda Europa. Puede darse que les toquemos un poco las pelotas.
Zidane y Sarri, los entrenadores del Real Madrid y del Nápoles. Bueno, gana el Real Madrid 3-1 la eliminatoria, es a las 9 menos cuarto, como siempre, desde las 8 y cuarto del tiempo de juego. Se hablaba de que a esta hora se abrían las puertas del Estadio San Paolo. Los que han abierto las puertas son Mateos y Miguelito, que están ya en el estadio. Así que desde allí, Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es el ambiente y noticias del Real Madrid? ¿Qué tal? Buenas tardes.
En concreto, Corrochano, buenas tardes. Desde la posición de comentarista de la cadena COPE, se acaban de abrir las puertas. Ya están entrando los primeros aficionados al estadio, que están desplegando alguna que otra pancarta y también portan alguna bandera. Casi 6 horas antes del encuentro se abren las puertas. Hay mucho ambiente y muchos aficionados en torno a este estadio de San Paolo. Ha estado lloviendo parte de la mañana, el césped va a estar rápido, presenta buen aspecto y el hecho de que haya un tartán que circunde el terreno de juego le va a quitar bastante dramatismo al partido. En lo deportivo todo está decidido, 11 de gala, Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba, pita Shakir. Si Modric o Ramos vieran una amarilla se perderían el hipotético partido de ida de los cuartos de final.
Abierto el estadio en San Paolo para los enviados especiales de la cadena COPE y entrando los aficionados. Este sonido es de madrugada en las inmediaciones del Palacio Caracciolo, que es el hotel del Real Madrid. ¿Cómo está percibiendo Melchor Ruiz el ambiente hostil, entre comillas, el conjunto blanco?
Bueno, hay que decir que están intranquilos, preocupados, pero tratando de aislarse de lo que es esto, porque no afecta a lo que tiene que suceder esta noche en el terreno de juego. El aperitivo de lo que le espera el Real Madrid esta noche en San Paolo fue ese recibimiento ayer de la llegada del equipo al hotel, que tuvo su continuidad, como acabamos de escuchar, por la noche, donde más de un centenar de tifosis trataron de no dejar dormir a los blancos con cánticos y tocando el claxon y haciendo sonar cacerolas. Algo parecido a lo que sucedió hace casi 30 años, donde además de darle la serenata, también les apedrearon el autobús. Y hay que decir que a estas horas está terminando la comida de directivas encabezadas por De Laurentiis y Florentino Pérez, que ha llegado hoy mismo a la ciudad de Nápoles.
Fernando Evangelio, especialista del fútbol italiano, ¿qué nos espera esta noche del Nápoles?
Parece que Sarri podría introducir un cambio con respecto al once que perdió 3-1 en el Bernabéu. Entraría el croata Rog por el polaco Zielinski en el medio del campo. El Nápoles es un equipo al que le gusta dominar los partidos y someter al rival en ataque. En Madrid no pudieron hacerlo y tuvieron muchos problemas en la salida de balón y para defender el área. Hoy intentarán que predomine su ataque, Mertens en punta, Insigne, Callejón y Hamsik, el mejor de Italia, junto con el de la Juve. Prefieren defender en campo rival que cerca de Pepe Reina, que por cierto el portero llega al partido en un estado de forma extraordinario.
3-1 en la ida. Vamos a saber qué pasa a partir de las 9 menos cuarto, que empieza el partido desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. La otra eliminatoria, la remontada del Barça, Barcelona, París Saint-Germain, 4-0 en la ida. Así afronta el partido Luis Enrique.
A mí me importa un rabo no entrar en la historia o no. A mí lo que me importa es ganar la eliminatoria y estoy convencido que en algún momento de la eliminatoria, y estoy seguro que mañana el público va a ser consciente en algún momento de la eliminatoria, que va a estar cerca. Que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros, nosotros le podemos marcar 6. Eso no significa que haya que volverse loco y pensar que hay que marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos.
Esta declaración ha sido en la Ciudad Deportiva del Barcelona y está Elena Condis todavía. ¿Cómo estaba Luis Enrique? ¿Qué noticias deportivas hay para mañana?
Pues optimista con la remontada, está convencido de que sí se puede, dice que si el PSG les en 2 o 4 goles, el Barça puede marcar 6, a sus jugadores les pide calma y cabeza, todo lo contrario que los culés, a los que les pide que conviertan el Camp Nou en una olla a presión. Un Luis Enrique que no ha querido dar ni la mínima pista a Unai Emery, solo anunció que Iniesta será titular, saldrá a arriesgar con el 3-4-3 en ataque, el sistema que ha ensayado en los últimos 3 partidos, mañana dará la lista, solo tendrá que descartar a un jugador, aparte de los lesionados Mathieu y Aleix Vidal.
Vamos a saber cómo está el vestuario, cómo afronta este reto el Barcelona. Manolo Oliveros, ¿qué se dice dentro en el vestuario?
Del vestuario ha salido en rueda de prensa el uruguayo Luis Suárez, ha dicho que jugarán con paciencia, pero que van a luchar hasta el final. Están convencidos de que pueden. Si hay un equipo capaz de remontar, ese es el Barça, Luis Suárez.
Nada es imposible y estar convencido de que se puede. Es un lindo desafío para intentar dar vuelta a un resultado del cual nunca se dio. Ser paciente, ser consciente que no tenemos que jugar a la desesperada, no intentar volvernos locos desde el primer minuto. Si un equipo es capaz de marcar 4 goles, eso somos nosotros, por lo que hemos generado en los últimos años, por lo que el Barcelona lleva en la última década, creo que son capaces de cualquier cosa.
En el seguimiento permanente del Paris Saint-Germain hay una redactora de la cadena COPE en Barcelona. ¿Ha llegado ya el Paris Saint-Germain a Barcelona, Anaïs Martí?
Así es, a las 12 del mediodía el PSG ha llegado a Barcelona. A pesar del 4-0 de la ida, Emery no se ha reservado a nadie. Ha convocado a 23 futbolistas, incluidos Di María y Mota, que están recuperándose de lesiones musculares. También ha entrado en la lista Rabiot, que acaba de superar un proceso febril y que apunta al 11, a pesar de que está apercibido junto con Marquinhos. Esta tarde a las 6:45, rueda de prensa de Unai Emery y Matuidi, y a las 6:30, entrenamiento en el Camp Nou.
Esto es mañana, el intento de remontada del Barcelona. Hoy vamos a conocer dos cuartos finalistas, uno que sale del Real Madrid-Nápoles y otro que sale del Arsenal-Bayern, se juega hoy en Londres. La ventaja del equipo de Ancelotti es francamente buena, 5-1, y se están disputando los cuartos de final de la Liga de Campeones Juvenil. Tenemos 3 equipos españoles, hoy juegan 2, es a partido único, a las 4 de la tarde Salzburgo-Atlético de Madrid y a las 6 de la tarde Barcelona-Oporto. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y ahora la Liga. Nos queda un partido. El Alavés 1, Sevilla 1.
¡Ven Yedder! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Sevilla! ¡Ahí viene el Deportivo Alavés! ¡Gol! ¡No sé si hay un primer remate, pero...
El Alavés en medio de la tabla con 34 puntos. El Sevilla sigue siendo tercero. Se distancia un poco del Barcelona y del Real Madrid, está a 4 del Barça y a 3 del Real Madrid. Víctor Fernández, paso atrás del Sevilla.
Sí, paso atrás, y es que el Sevilla se atascó anoche en Vitoria. Después de una primera parte buena, el equipo se hundió en la segunda mitad, recuperando las sensaciones malas que ha mostrado en los últimos partidos pese a los buenos resultados, y evidenció un bajo tono físico. Más que perder 2 puntos, prácticamente salvó uno ante el Alavés. Sampaoli admite que seguir la estela de Madrid y Barcelona va a ser asfixiante.
Creo que lo mental hoy superó la exigencia, porque el equipo no hizo un partido de espera, sino de búsqueda. En esa exigencia de cada partido que tiene el equipo para tratar de mantenerse contra los dos punteros es complejo, pero bueno, estamos ahí con la ilusión intacta y seguiremos luchando cada partido igual.
Noticias de entrenadores, ha caído el Gato Romero, el entrenador del Málaga. Va por su tercer entrenador, el conjunto malacitano, que Emilio Guerrero ya tiene entrenador.
Michel ya es nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. El técnico madrileño es el tercer técnico que va a tener el conjunto blanquiazul en esta temporada. Está previsto que esta misma tarde llegue a la ciudad y firme el contrato que le va a vincular al Málaga Club de Fútbol por lo que resta de temporada y una más. Mañana mismo se pondrá a los mandos del equipo y dirigirá su primera sesión de entrenamiento. Michel será presentado mañana miércoles a las 5 de la tarde en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda. El preparador madrileño recoge de esta manera el testigo que deja Marcelo Gato Romero, que ha sido cesado esta mañana de su cargo tras los malos resultados, con un bagaje demoledor, 5 puntos de 30 posibles. Aún así, el técnico uruguayo seguirá vinculado al Málaga Club de Fútbol en una función aún por determinar.
El Málaga tiene 26 puntos, está a 7 del descenso, pero en una gran mala racha. Este banquillo está dando mucho que hablar, el de Las Palmas, el de la Unión Deportiva de Las Palmas. Quique Setién, anoche en el partidazo con Juanma Castaño, contando en directo cómo recibió la oferta de ampliación de contrato.
Ayer me trasladó el presidente del club, nada más terminar el partido, un sobre que lo ha abierto esta tarde.
¿A qué hora ha abierto el sobre?
A las 8 de la tarde o así, así. Y realmente no quería pasarme la noche en vela pensando en más cosas de las que tenía que pensar. He tenido un cambio de opiniones con el presidente por WhatsApp, que me ha preguntado si lo había abierto justo cuando me ha llamado y no, bueno, más o menos.
La negociación en directo. Juanfran Cruz, Las Palmas, ¿qué le va a decir Quique Setién al presidente?
Le entregaron la oferta en sobre y esperó 24 horas para abrirlo. La duración es de 5 años y con algunas cláusulas, entre las que está que solo cobraría en caso de cesarlo esa temporada que estuviera en curso. En el partidazo de COPE, Quique Setién señaló que de momento no la va a firmar porque hay varias cuestiones en la propuesta de Las Palmas con las que no está de acuerdo.
¿Eso que viene en el sobre no lo va a firmar?
No. Si lo pudiéramos partir en cachos, pues a lo mejor algunas cosas sí, pero otras yo creo que todavía necesitan darle alguna vuelta más. Yo sé que el club va a hacer un esfuerzo, incluso el propio presidente reconoce que va a ser la mejor oferta que ha hecho un entrenador, pero la realidad es que el club jamás ha estado en una situación como está ahora.
¿Tú sientes que Las Palmas te quiere? ¿Lo sientes?
El club, evidentemente, yo creo que sí, claro. Quizás sea incómodo para algunas cosas.
Noticias en el Atlético de Madrid, en el cuarto de la Liga. Nos preocupamos por el estado de salud de dos futbolistas. Gaby está a punto de ser operado en la Clínica Centro. Hasta allí nos vamos. Yolanda Sánchez, ¿ya está el centrocampista en la clínica?
El jugador del Atlético de Madrid ha llegado a eso de las 12:30 aquí a la Clínica Centro para ser operado a las 4 de una fractura del cuarto y quinto metacarpiano de su mano derecha a causa de un accidente doméstico. Por lo tanto, Gaby se perderá el partido liguero del próximo sábado ante el Granada. Tampoco lo hará el próximo miércoles 15 en Champions por sanción, por lo que se le espera su vuelta el domingo 19 ante el Sevilla en el Calderón.
Esta tarde se entrena el Atlético de Madrid preparando el partido del fin de semana contra el Granada en Granada. Antonio Ruiz, ¿se espera en el entrenamiento a Fernando Torres? Antonio Ruiz. Bueno, pues sí, se le espera a Fernando Torres después de unas pruebas médicas que ha pasado en el día de ayer y se espera que pueda jugar contra el Granada. Vámonos hasta San Sebastián. Hay derbi vasco este fin de semana, Real Sociedad Athletic de Bilbao, y Marco Antonio Sande se ha lesionado Vela.
Sí, Carlos Vela será sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión de la rodilla derecha que le ha impedido completar el entrenamiento de esta mañana. Recordemos, es la rodilla que ya le dio problemas la temporada pasada.
Vela lesionado, vamos a ver si puede estar en el fin de semana. Mañana se juega un partido atrasado, aplazado, el Deportivo de La Coruña Betis. Entrenaba Pepe Mel al Depor, estuvo en el Betis, o sea que tiene bastante morbo. Leti Chas, ¿qué ha dicho esta mañana Pepe Mel?
Bueno, ha dado una lista de 19 jugadores, tiene la baja de Guillerme por lesión. Carles Gil será su principal novedad en el 11. El equipo ha sumado 4 de los 6 puntos disputados con él en el banquillo y Mel destaca la importancia de ganar mañana al Betis en Riazor.
Sí que es cierto que si ganamos mañana, entre otras cosas, por ejemplo, ya tenemos en el lío al Málaga, al Betis le tendremos en un punto y sobre todo el estado anímico de los futbolistas.
El Deportivo es el cuarto por la cola con 23 puntos, el Betis tiene 27, vamos hasta Sevilla. ¿De qué se habla hoy en el Betis, Andrés Ocaña?
Pues de que puede haber novedades en el 11, Corro, porque ha ensayado sin Rubén Castro en el equipo titular. Ojo que lo puede dosificar de cara al partido al Bernabéu y recupera en la lista de convocados al delantero Alex Alegría, Rubén Pardo, que no jugó contra la Real por la cláusula del miedo, y al chileno Felipe Gutiérrez.
Esto es mañana, Deportivo de La Coruña, Betis. Vamos hasta Gijón, que vive una temporada malísima en lo deportivo, pero por lo menos hay una buena noticia, Carlos Andrés Llamas.
Sí, sí que es una buena noticia. El centrocampista Sergio Álvarez ha renovado hasta el año 2021 y se convierte de esta forma en el jugador de la plantilla con más temporadas de contrato. Hay que recordar que Sergio tiene 25 años, llegó al Sporting en infantiles y a pesar del riesgo de bajar a segunda a corto plazo, mantiene su idea de llevar a cabo toda su carrera en Gijón, en el Sporting.
Fútbol femenino. Copa Algarve, está jugando la selección española, ganó los dos primeros partidos de la fase de grupos, ayer empató a cero con Islandia, va a jugar mañana la final contra Canadá. Hay más noticias en el deporte español. Vamos con la Fórmula 1, hoy volvían a entrenar los pilotos y probar los coches en Montmeló, en la segunda tanda de entrenamientos, y Carlos Miquel, más problemas para McLaren.
Más problemas para McLaren. Esto no termina de carburar. Ya lo avisamos la semana pasada que no iba a ser fácil resolver el problema del motor y esta vez ha sido un problema eléctrico. Solo 34 vueltas van Dorn, a 2,9 segundos del mejor tiempo que está marcando ahora mismo Felipe Massa, y bueno, por precaución y sobre todo para ganar tiempo, pues como no podían resolver ese problema eléctrico han decidido cambiar el motor. Si todo va bien, volverá a salir a pista a las 4 de la tarde, pero desde luego es otro revés para McLaren, y su jefe, el jefe McLaren, ya ha dicho que es un disgusto para todos y que es tiempo de oro perdido a pista. De momento está rodando por otro lado Toro Rosso bastante bien y a ver si puede cumplir el objetivo que contó ayer en el partidazo COPE Carlos Sainz, al llegar a las 100 vueltas por día.
Lo vamos a intentar, vamos a ver si podemos dar más vueltas y me pego una buena paliza, porque al final claro, piensa que la primera carrera en Australia hay que llegar entrenado y la única forma de entrenar el cuello bien de verdad y el específico de coche es en el coche y me toca andar a ver si puedo dar entre estos dos días unas 200 vueltas, que sería lo ideal, ¿no?
Carlos Sainz en el kilómetro 42 del partidazo con Chema Martínez y Juanma Castaño y Joseba Larrañaga. Vamos con las noticias del baloncesto. Acude hasta nosotros el Parra Center, así que le preguntamos qué ha pasado esta madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pues la NBA nos dejó muchas noticias. Los Warriors ganaron en Atlanta, Calderón no debutó con los Hawks, los Spurs vencieron a Houston en el partido, 1.100 de Pau Gasol en liga regular, 600 victorias para el español la de anoche gracias a un Kawhi Leonard excelso. El encuentro entre Minnesota y Portland se tuvo que posponer porque el parquet estaba resbaladizo y Andrew Bogut, flamante refuerzo de los Cavaliers para el final de temporada, se lesionó a los 58 segundos de debutar en Cleveland. Fractura de tibia izquierda para el pívot australiano.
Tenemos más noticias del ciclismo. Se está disputando una de las grandes vueltas por etapas, la París-Niza. Estamos en la tercera etapa. Vamos a situar qué iglesia es la etapa y cómo le va Alberto Contador.
Estamos camino de Chalon-sur-Saône. Hay una fuga de tres corredores sin españoles, Latour, King y Combo. Hoy día tranquilo, a menos de 60 kilómetros para meta. La fuga tiene unos 3 minutos y medio de ventaja. Arnaud Demar, el francés, sigue de líder. Contador tiene que pasar hoy el día más o menos tranquilo porque mañana debe recuperar ese minuto que lleva perdido con alguno de los corredores buenos de la carrera en una crono individual de 14 kilómetros.
Del fin de semana nos quedaba pendiente una final de tenis que no se había podido finalizar por el mal tiempo. Allí estaba un español, Albert Ramos. Es la final de Sao Paulo. Se recuperó en el día de ayer. ¿Y Ángel García cómo terminó?
Pues otra que volvimos a perder, Corro. Además de la de Verdasco en Dubái y la de Nadal en Acapulco, Albert Ramos también se le escapó la final en Sao Paulo. Después de haber ganado el primer set antes de la lluvia por 7-6, perdió por un doble 6-4 ante el uruguayo Pablo Cuevas. Así que tres finales, buen resultado para los nuestros este fin de semana. Tres derrotas, eso no es tan bueno.
Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Recuerdo, vuelve la Liga de Campeones, partidos de vuelta de los octavos de final. Nápoles-Real Madrid. Está abierto el estadio ya a esta hora para que entre la gente. Lo contamos desde las 8:15 de la tarde en el tiempo de juego. Enseguida concretamos más cercanos, en su COPE más cercana, el deporte que está ocurriendo en su ciudad. Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de todas las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita mucho más, hoy especialmente, en el 106.3 y en la aplicación de tiempo de juego para todos los planetas, que dicen que hay más de uno. El sonido corresponde a una conversación extraordinaria anoche. Recuerdos de hace 30 años, de cuando el Real Madrid visitó Nápoles. Los cuenta Manolo Sanchís.
Al bajar del avión teníamos el autocar esperando y había como 2.000 personas. Cada una llevaba como dos cajas de huevos. Imagínate, imagínate la tortilla que hicieron con el autocar.
Vale, vale.
Y en el camino, obviamente, la gente, hay un par de gestos muy, muy eso de Bafancul o como sí, que te hacen con las manos como haciendo un círculo. Y luego el dedo 3.
El corazón.
El dedo 3. Nos lo enseñaba a todo el mundo. Pero a mí lo que me sorprendió es que salió de una tienda de revistas una señora que no debía de tener menos de 90 y también nos enseñó los dos dedos 3.
Entonces, y me decías que había habido tiros incluso.
Allí las mafias locales, no sé si es la Camorra, no sé cuál es, se acaban haciendo los partidos muy importantes con la venta de entradas. Y que había una que se había anticipado, que le había quitado la venta y que había ido la otra por la mañana con un coche y había ametrallado las taquillas.
¿Y qué pasa en el autobús? Que has dicho antes que pasó.
Yendo desde el hotel al campo a jugar y hay un momento que se me acerca debajo una moto de estas con una cilindrada tremenda, debía ser una moto muy grande, iba con dos tíos, y yo veo por el rabillo del ojo que de repente se acerca una de las tanquetas de policía, embistió la moto.
¿En serio?
Y tuvo un accidente el motorista de nariz. ¿El
serenata hubo la noche antes? ¿Serenata o fueron a cantar?
El serenata no, la noche antes en la cena, que bajamos a cenar a las 9, más o menos al bajar a cenar empezaron claxons, cabrón, habiendo pues como 30 o 40 coches pegándole al claxon, y a eso de las 11:15, 11:30 ya protestamos y llegaron los carabineros igual que el de la moto. Los sacaron a gorrazos de allí, pero estuvieron durante
dos horas tocando el
claxon.
2 horas y media tocando el claxon sin parar.
¿Volvisteis después del partido o hicisteis noche también allí después del partido?
No, no, no hubiésemos salido como refugiados, no podíamos dormir allí.
Historias de la mili, contadas por Manolo Sánchez. Hace 30 años de aquel Nápoles-Real Madrid que consiguió ganar la eliminatoria el Real Madrid. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, tiene que ver con el partido de esta noche. Y sobre todo, calcular el miedo que tiene el madridista. Y dice así.
Esta noche el Real Madrid en Nápoles pasa fácil, las pasa canutas o no se clasifica. Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos casi 3.300 votos. Gana con el 47% las pasa canutas. Un 32% piensa que va a pasar muy fácil. Y el 21% que no se va a clasificar.
Me gusta mucho la expresión las pasa canutas. Reto Pedrito, hashtag Reto Pedrito, Reto Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
¿Tú sabes de dónde viene canutas o no?
Pues no, pero es una expresión perfecta.
Canutas viene, tiene que ver con la mili, con el servicio militar.
¿Ah, sí? Sí, pero mira, hablando de la mili.
Es una explicación un poco larga y no la voy a contar. La he tenido que buscar esta mañana, porque me ha hecho gracia lo de las pasa canutas. Bueno, pista del Reto Pedrito, que estaba buscando, cómo no puede ser esta semana, competiciones sí. europeas, una remontada.
Una remontada en competiciones europeas, una remontada importante, porque aparte de remontar varios goles, en concreto 3, fue
esto es otra pista, o sea, en concreto 3, esto es 3. Otra pista, sí.
Es otra pista, sí. Fue en semifinales, que es más raro todavía que se sí. produzcan remontadas, y dijimos que el equipo que protagonizó la remontada se clasificó para su única final europea. Y la pista de hoy es que ese equipo que remontó estaba entrenado por uno de los grandes mitos del Madrid.
Vale.
Era entre dos equipos extranjeros.
Vale, vale.
O sea que estaba muy fácil.
Recuerdo que abran un poco la mente, que puede no ser solo en España y que puede no ser la Copa Europa o Liga de Campeones, que hay más competiciones europeas, que son las
sí,
que
sí, ha dado durante muchos Martín. Años hubo 3, ahora hay 2, pero antes durante muchos años hubo 3.
Sí, Recopa, UEFA, antes Copa de Feria, esto, esa historia. Sí, sí. Muy bien, Pedro, que lo pases bien esta tarde.
Igualmente.
Un abrazo. Hasta luego. Hashtag Reto Pedrito para... adivinar lo que está buscando, la eliminatoria que está buscando. Bueno, enseguida, por supuesto, Napoli, mucho Napoli, San Paolo y las calles de Nápoles.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Elena Grandal, ¿qué tal?
¿Qué tal, Expósito? Pues mira, en las redes se comenta y mucho el final que en un principio estuvo previsto para una de las comedias románticas por excelencia. Y de ser así, oye, de comedia no hubiera tenido nada.
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
Que ella le rescató a él.
Espero que sepas ya de qué película estoy hablando, ¿no?
Insoportable, vamos.
De Pretty Woman. Bueno, pues el guión original tenía un final devastador que ahora mismo se ha confirmado después de años de rumores. Lo ha confirmado el expresidente ya de Walt Disney, Jeffrey Katzenberg. Bueno, pues,
Jeffrey,
¿sabes, no?
Qué gran tipo,
eso
Katzenberg.
Es. Bueno, pues Vivian Ward, el personaje de Julia Roberts, moría de sobredosis al final de la peli. Según ha contado... ya, hombre, si no, pues poca peli hay, ¿no?
Claro.
Según ha contado este ejecutivo de la Disney, pasaron mucho tiempo debatiendo si debían mantener el final, pero bueno, siendo Disney, pues optaron por cambiarlo y hacer pues un final de cuento de hadas, porque además pensaban que es lo que la gente querría ver cuando fueran al cine. El autor del guión fue despedido cuando se negó a cambiarlo y además de una manera pues tan radical, y parece que la decisión fue más que acertada, porque Pretty Woman fue un gran éxito de taquilla, de hecho fue la película de mayor recaudación para Disney hasta la fecha, impulsó y de qué manera Julia Roberts, y aquí en España cada vez que la pone alguna televisión es récord de audiencia, y eso que ya creo que nos la sabemos todos de memoria,
¿no? Seguro, pero bueno, pero ahí sí que...
Tú te sabes los guiones de la película.
Absolutamente,
¿sí?
Absolutamente, sí, sí, yo es que he interpretado lo de la escalerita ese, las flores y
¿ah,
todo
sí?
eso. Sí, 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 sí,
bueno.
sí. Lo que me digo es con quién. Bueno, en las redes, ¿qué cuenta la gente?
Bueno, pues mira, hay muchos comentarios. Carlos, por ejemplo, nos hablas, dice, sobre las amenazas de Podemos a los periodistas. Dice Carlos que si ellos entienden que el scratch es una forma normal de intimidar, pues en las redes sociales y por teléfono actuarán de la misma manera. Juan nos cuenta, recuerdo que una de las primeras exigencias de Pablo Iglesias en sus negociaciones era el control de la televisión, así que no extraña que quieran amedrentar a periodistas que no escriban lo que según ellos deberían. Ana nos dice, en Podemos ya se señaló a varios periodistas con nombres y apellidos. Y Sergio nos dice, Trump también opina que los medios de comunicación mienten cuando publican cosas en su contra o que le afectan directamente.
Claro, pues yo creo que no entiendo de dónde está la sorpresa. Claro, haya cada cual que se sorprenda si son lo que son, pero bueno. Adele detiene un concierto al ser atacada por una nube de mosquitos,
sí,
no me extraña.
La cantante británica estaba en Brisbane, en Australia, dentro de su gira cuando... Bueno, mejor escucha el momento, Ángel. Esta es Adele gritando.
¿En serio?
Y corriendo por todo el escenario. Bueno, pues tras los gritos y correr por el escenario para ponerse a salvo, le dijo al público, Adele, que por cierto es bastante natural como estás escuchando, pues que le querían chupar la sangre, que la estaban persiguiendo, que no le gustaban nada los mosquitos. El vídeo lo ha grabado alguien del público y ya es viral porque, bueno, aquello se convierte en un momento un tanto hilarante del concierto.
Pobre mujer, pobre mujer. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Más de 4.000 personas están desaparecidas en nuestro país, de las que unas 200 serían de alto riesgo. Son las conclusiones de la reunión que ha tenido esta mañana el Ministerio del Interior con los cuerpos de seguridad y las asociaciones de desaparecidos de España. Mónica Villalain.
El registro de las personas desaparecidas comenzó en 2010. Desde entonces se tiene constancia de más de 121.000 denuncias, de las que 4.164 personas siguen en paradero desconocido. 214 son de extrema gravedad, es decir, las relacionadas con secuestros y asesinatos. Casos como el de Diana Quero, Manuela Chavero, casos sobre los que, por cierto, no hay novedad. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
Y también quiero dejar claro que al margen de la mayor relevancia que los medios de comunicación le puedan dar a un caso u otro, todos los casos vamos a tratarlos con el mismo interés y con la misma profesionalidad.
Por provincias, Cádiz es la que cuenta con más casos, seguida por Barcelona, Madrid, Granada, Málaga y Almería. La mayoría de los desaparecidos son hombres y los rangos de edades comprenden entre los 36 y los 50 años, a los que le siguen un gran número de casos de mayores de 65 años.
Dos terceras partes de las denuncias por desaparición están relacionadas con menores. Sin embargo, como denuncias activas, estos porcentajes se dan la vuelta puesto que suponen el 31,60, es decir, 1.316 de 4.164.
El Ministerio de Interior ha anunciado la creación de un nuevo Centro Nacional de Desaparecidos. Este órgano se encargará, entre otros asuntos, de gestionar las bases de datos de las personas en paradero desconocido y los restos humanos sin identificar. Seguimiento que hará en coordinación con las policías autonómicas y en conexión con otros países, asociaciones e instituciones. Entre las medidas anunciadas, además, a lo largo de este año, se irán poniendo en marcha aplicaciones y sistemas que mejoren la búsqueda y los contactos con las familias.
En la reunión con el ministro Zoido ha estado Joaquín Amils, es el coordinador nacional de SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En resumiendo, Joaquín, ¿en qué estás de acuerdo y qué sigue un poquito abierto tras la reunión con el ministro?
Bueno, yo la jornada que hemos tenido hoy es la consecución de todo lo que venimos trabajando en el 2016, en el cual, desde la Secretaría de Estado hemos abierto toda esa forma de colaborar y de trabajar, ¿no? Desde las estadísticas, que es la primera vez que hay unas estadísticas oficiales, la primera vez que tenemos unas cifras. Eso, repito, se viene trabajando desde principios del 2016. Uh-huh. Para mí, y pienso que hablo en nombre de todas las familias, tenemos muchísima ilusión con todo lo que ha transmitido el ministro. No porque sea hoy, en este día, donde se nos pone de manifiesto, sino por todo lo que ya llevamos trabajando para llegar a este punto, ¿no? Nos toca seguir trabajando y creo que estamos en unos momentos en que la colaboración, la unidad y y aportar todos en esta en este Centro Nacional de Desaparecidos va a ser fundamental.
Te iba a preguntar precisamente, de entrada, parece que la concienciación aumenta, eso ya es positivo. Pero el Centro Nacional de Desaparecidos, ¿puede servir de verdad o puede ser otro ente de estos de la administración que al final quede en tierra de nadie, Joaquín?
Yo pienso que puede servir. Nosotros en Bruselas hace 3 años decíamos que hacía falta, no lo enfocábamos como un centro, sino que decíamos que hubiera un órgano multidisciplinar en el cual estuvieran los cuerpos de seguridad del Estado, estuviera todas las asociaciones, grupos de rescate, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí empezar a trabajar con protocolos, con campañas de sensibilización, todas las reivindicaciones que se está teniendo. Entonces, yo pienso, sinceramente, que el Centro Nacional de Desaparecidos se va a llevar a cabo, entre otras cosas, porque en la mesa de trabajo que hemos tenido antes, pues ya hemos enfocado un poco que hay que empezar a trabajar con todo esto, ¿no? En diseñar ese centro, y ese diseño nos corresponde a todos, desde la parte que estamos ahora mismo trabajando.
Ya para terminar, Joaquín, digamos que los medios en todo esto jugamos un papel. No sé si siempre de manera acertada, porque ponemos el foco en algunos casos y en otros no. Pero también nosotros, ante la opinión pública, generamos muchas esperanzas o todo lo contrario.
Es fundamental. Los medios los necesitamos. Los medios de prensa, a la hora de sensibilización, a la hora de información, a la hora de que la gente sepa lo duro que es tener un desaparecido, sepa que a partir del minuto uno las familias tienen que aprender a sobrevivir. Lo que es no tener la verdad, las incógnitas, la vida cambia de una familia. Entonces, esa parte de testimonio tiene que ser a través de los medios de comunicación, ¿no? Y para eso es fundamental también, fíjese, nosotros en nuestra web tenemos lo que es la guía Odiseo, que es una guía para las familias frente a los medios de comunicación, ¿no? Para que realmente el mensaje llegue, no pueda ser mal utilizado,
claro.
sea constructivo, ¿no? Yo pienso que basarnos en el pasado, basarnos en los errores que se han cometido, en las carencias que han habido, eso no construye. Todo eso nos tiene que hacer recapacitar a lo que queremos. Pero desde luego tenemos que seguir trabajando en esta línea de construir, ¿no? Y para mí, pienso que después de los años vamos reclamando todo eso. Fíjese una cosa, yo al ministro, en muchos escritos nuestros terminábamos antes diciendo, buscamos personas que nos escuchen para entender y no para responder, ¿no? Digo, por fin, desde el año pasado, no hoy, porque hoy es, digamos, lo que acontece de todo lo que se ha trabajado, ¿no? Digo, desde el año pasado, la primera reunión que hubo con el Ministerio, con la Secretaría de Estado y los cuerpos de seguridad, sentíamos que por fin éramos entendidos, ¿no?
Pues mira, en la parte que nos corresponde, Joaquín, hacemos autocrítica y aquí estamos para lo que haga falta. Joaquín Amils, coordinador de esos desaparecidos. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Chao, Joaquín. Chao.
Chao.
Hay lugares en el mundo en el que no nos da la gana, de los que no nos da la gana olvidarnos. El pasado noviembre hicimos la tarde desde Bagdad, desde el cuartel general de la lucha contra el Daesh. Hace menos de un año estábamos en el Nínive, en Erbil, al ladito de Mosul. Estuvimos con diplomáticos, misioneros, cooperantes, con militares. En aquel momento ya había empezado la reconquista de Mosul. Todo el mundo nos repetía lo siguiente: esto va a ser largo, nada de hacerse ilusiones, esto va a ir hasta primavera, primero el colapso, luego ya caerán. Bueno, pues han pasado los meses y efectivamente estamos casi en primavera y se cumplen las previsiones. Te leo un teletipo de EFE. Las fuerzas iraquíes arrebatan al Daesh la sede del gobierno de Mosul. Al parecer, y tras intensos combates, el complejo gubernamental ha caído. Como te decía, el plan trazado en su momento para recuperar este punto más que emblemático va según lo previsto, pero claro, otro tema es lo que allí se encuentran. Miquel Ayestarán es nuestro corresponsal y experto en la zona. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué sabemos, más o menos, de manera objetiva, de lo que está pasando en Mosul, Miquel?
Bueno, pues sabemos que esta semana, estas últimas 48 horas, después de varios días de parón en la ofensiva debido al mal tiempo, sabemos que en estas últimas 48 horas los avances están siendo muy importantes. Han conseguido llegar, las fuerzas iraquíes han conseguido llegar a un segundo puente en el Tigris y, como acabas de decir, en este teletipo, están ya también en la zona gubernamental, la tienen bajo su control. Después de 3 años hemos visto la bandera de Irak de nuevo en el edificio gubernamental de Mosul. También el emblemático museo de Mosul está ya en manos de las fuerzas iraquíes, que es precisamente el museo donde nos llegaron las primeras imágenes de destrucción de estatuas por parte de los yihadistas.
La siguiente derivada es, ¿y ahora qué? Porque es evidente que cientos, si no miles, de estos hijos de Satanás saldrán huyendo. ¿Hacia dónde?
Bueno, las cifras son toda una incógnita. La verdad es que no sabemos cuántos puede haber. Uh-huh. Hablando con diferentes personas que están implicadas de una manera o de otra en esta ofensiva, sobre todo servicios extranjeros, pues yo he recibido cifras desde 4.000 hasta 2.000. Son los diferentes números que se están manejando. El ejército iraquí está ya en esa zona gubernamental, está a las puertas de lo que es la ciudad vieja de Mosul, que es donde se piensa que podrían estar atrincherados, pues todavía, yo diría que miles de yihadistas, pero también cientos de miles de civiles, porque desde el primer momento hemos estado alertando de ese éxodo masivo que se podía producir, pero hasta el momento no ha sido así. Ha habido una salida importante, son más de 50.000 los civiles que han salido, pero hay que tener en cuenta que la estimación de Naciones Unidas era de 750.000.
Joder, hablamos de cientos de miles de personas que directamente han sido, o son, escudos humanos, sino directamente armas para ellos.
Sí, sí, y ese es el testimonio que se está recogiendo un día tras otro, ¿no? Aparte de utilizarlos como escudos humanos, también hemos recibido testimonios terribles de familias que cuando han intentado huir, prácticamente han tirado al plato con ellos, ¿no? Les han disparado por la espalda. Y otro de los graves riesgos que están teniendo los civiles a la hora de escapar están siendo los artefactos explosivos improvisados con los que los yihadistas siembran prácticamente todos los caminos, todos los lugares transitables para evitar la entrada del ejército. Y lo que ocurre es que por ahí tienen que salir, son los únicos pasaditos que tienen los civiles para salir y claro, muchos están muriendo en el intento.
Miquel, a mí allí mismo en la zona me contaban cómo directamente ponían bombas en los cimientos de los edificios, de manera que al pasar una patrulla, la primera patrulla de asalto iraquí o de los peshmergas kurdos, directamente volaban el edificio con todo lo que hubiera dentro. Yo las imágenes que estoy viendo hoy, que ha mandado Reuters, lo que más me recuerda a Mosul es a Chechenia.
Sí, sí, Mosul, pues por desgracia se va a quedar ya en nuestro recuerdo pues como una de las ciudades mártires, ¿no? Como puede ser Grozny, como puede ser Alepo, como puede ser Homs, algunos barrios de Homs. El impacto está siendo tremendo. O sea, el impacto primero de todo lo que es la artillería y la aviación sobre zonas civiles son brutales, y a esto hay que sumar, como dices, que esta gente del Estado Islámico son auténticos profesionales de todo lo que es el coche bomba, los atentados suicidas y el colocar artefactos explosivos en cualquier portal, en cualquier papelera, en cualquier sitio, para que exploten al paso de vehículos, como dices, sin importar que tengan que derribar edificios enteros.
Ya para terminar, Miquel, hay analistas que consideran que si estos salen de Irak o de Raqqa dentro de poco en Siria, van a buscar dónde establecerse. Se habla del sur de Libia o del norte de Mali. ¿Tú crees que tendrían esa capacidad de reasentarse de nuevo?
Hombre, esto es una constante, ¿no? La constante de los movimientos yihadistas no son nuevos. Desde los años 80 estamos viendo cómo han sido capaces de inventarse, reinventarse, trabajar desde la sombra, salir a la luz, como han salido aquí con el califato. Por supuesto, la caída del califato, como apuntan todos los expertos, no es el final del Estado Islámico. No sabemos en qué mutará, no sabemos a dónde irán sus combatientes, pero estamos hablando de gente con mucha experiencia y que son muy peligrosos. Entonces, estos dos santuarios que tú has apuntado son ahora mismo las salidas más fáciles sobre el papel, pero yo tampoco descartaría otros lugares como Yemen, por ejemplo. Y a mí dos países que tengo otra vez puesto en la lista son Afganistán y Pakistán, que en los cuales estamos viendo también en las últimas semanas cómo el grupo Estado Islámico pues está izando su bandera con fuerza.
Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo y nuestro súper experto en esta zona del mundo. Gracias, Miquel.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Chao, adiós. 32 años, 7 meses y 7 días. No es una condena de cárcel, no, es un programa de radio. Ese es el tiempo que lleva sonando en la radio cada sábado la sintonía de Agropopular. Por favor, señoras, señores, todos en pie. Voy a confesar algo, ¿eh? Ayer mismo por la mañana tuve que hacer unas gestiones al ayuntamiento del pueblo donde resido. Y al entrar, el vigilante, el guarda que está en la puerta, buenos días, ¿es usted el de la radio? Sí, señor. Dice, hombre, yo es que oigo mucho la COPE. El vigilante, un urbanita como yo. Y el señor me dice, oigo mucho la COPE, sobre todo los sábados. Estoy acostumbrado a madrugar, claro, me levanto a las 6 de la mañana, a las 7, y los sábados también. Yo oigo a César, el señor este del campo. Y yo le digo, pues le pasa usted lo que a mí, pero nosotros somos urbanitas de Madrid, de toda la vida. ¿Qué hacemos oyendo eso? Mire, no lo sé, pero cuando empieza con los precios de la remolacha y con qué tiempo hace en Lorca, lo siento, pero me engancho. Maestro César Lumbreras, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro Expósito? Ya puedes sentarte.
Te doy mi palabra, te lo juro, César, que eso me pasó ayer con un guarda del Ayuntamiento de Tres Cantos, macho. Me dice, yo soy de Madrid toda la vida, mis padres son de pueblo, pero claro, oigo a este señor, ¿eso cómo se consigue, César?
Sois dos personas sabias, es lo primero que hay que decir.
Fuera de coña.
Pues yo creo que eso se consigue, pues intentando buscar, que ha sido una de las obsesiones, o uno de los objetivos de Agropopular siempre, intentando buscar aquellos puntos de encuentro que hay entre el mundo urbano y el mundo rural, que hay muchos más de los que puede parecer en un principio, aunque una parte de la sociedad española haya vivido muchos años de espaldas al campo. Pero al final comemos todos los días 3 veces.
Sí, seguro. Bueno, hemos llamado a César porque acaba de recoger un nuevo premio a su trayectoria, esta vez de parte del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y también de la Asociación Asaja Sevilla. ¿Tienes la cuenta? Luego se cachondea conmigo el Herrera de la vitrina, pero ¿tú tienes la cuenta de los premios, César?
Pues la verdad es que no, yo lo voy poniendo en una serie de vitrinas que tengo allí en la oficina, y entre las chicas de Agropopular y yo pues los vamos buscando hueco como podemos. Este va a ser muy complicado porque es enorme, es una especie de chifla que da muchas vueltas así y viene en una caja enorme metido dentro de la caja y con una cristalera. No sé lo que voy a tener que hacer con él.
Bueno, pues ya se te ocurrirá algo. Seguro que sí. Oye, ¿no piensas, hago autocrítica, y sabes que lo digo de corazón, que en cierta ocasión me lo dijo Rajoy? Dijo, es que pensáis que Madrid es el centro de todo. ¿No piensas que en ese sentido la política, lo urbanita, la supuesta metrópoli, ¿nos estamos equivocando de que España tiene mucho más terreno de campo todavía y de monte que de ciudades?
Por supuesto que sí, vamos. Nos parece que todo está en Madrid o todo está en Bruselas, ojo, porque sí. En esto del campo Madrid cada vez pinta menos y Bruselas cada vez pinta más. Pero al final es verdad que hay mucha menos población en el medio rural, pero que es que la cantidad de territorio que ocupa el medio rural comparado con la cantidad de territorio que ocupan las ciudades no tiene absolutamente nada que ver. Hay que prestarle más atención a lo que sucede fuera de las edificaciones de Madrid o de las edificaciones de Bruselas, y eso es lo que intentamos conseguir también en Agropopular.
Mira, el otro día me decía un clásico de toda la vida de este oficio, la radio para el doctor y para el pastor. Y en caso de duda, te quedas con el pastor.
Pues coincido plenamente contigo. Otro de los objetivos del programa ha sido intentar explicar las cosas del campo lo más simple posible a la gente de la ciudad. Sí. Y las cosas que se deciden en la ciudad, llámese Bruselas, llámese Madrid, que afectan a la gente del campo, intentar traducírselas de tal manera que las entiendan ellos. El pastor, por ejemplo, cosa que no siempre es fácil porque la terminología de lo de la PAC, de la política agraria común, es absolutamente enrevesada. Hemos creado ahí un monstruo que amenaza con devorarnos.
Oye, los que somos casi nuevos en esto de la radio, lo que hacemos es copiar a lo bueno. Tú siempre haces la radio fuera y nosotros intentamos sacar la radio donde podemos, desde un portaaviones hasta un campo de refugiados, pasando por un asilo de homeless. ¿Cuál es el programa, cuál es el Agropopular que has hecho por ahí con el que más has alucinado, César?
Bueno, ha habido muchos. Te pongo dos extremos,
sí.
O tres. Uno desde la Antártida, en el año 1998. Eso fue todo un reto.
Qué bueno.
Porque la transmisión vía satélite en aquellos momentos...
Claro, es que no había internet, barco, no había internet.
No había internet, claro, el barco Hespérides moviéndose y yo estaba tumbado en el cuarto de transmisiones del barco para no marearme, porque estábamos con olas de 8 metros y una de las mantas que tenían allí me las puse de almohada y agarrado del teléfono, tumbado, pues haciendo el programa mientras el barco se iba bandeando de un lado para otro. Luego, otro, mucho más reciente, desde la cabina de una cosechadora, cosechando hace poco en Écija, en Sevilla. Eso fue en el mes de junio del año pasado. Otro que me llamó poderosamente la atención, pues que hicimos recientemente desde la iglesia de San Nicolás en Valencia, una maravilla que invito a todo el mundo que vaya a verlo, llamada la Capilla Sixtina Valenciana. Uh-huh. Y luego, pues que me metí en la cama con un oyente.
Ah, muy bien.
Dije, había un oyente que nos mandaba correos para participar en el concurso, como siempre desde la cama. Y ya le llamé y le dije un día, digo,
te vas a enterar.
Y yo, nos invita usted a... Y nos fuimos a Colmenar Viejo y estuvimos haciendo el programa.
Qué bueno.
Desde la cama con él.
Lo dicho. César Lumbreras, nuevo premio a su trayectoria, esta vez por parte del Instituto de Cuestiones Agrarias y de la Asociación Asaja. Un abrazo, César, como siempre.
Otro para ti, para todos tus compañeros y para todos los oyentes. Ha sido un placer y muchas gracias por vuestro cariño.
Faltaría más. César Lumbreras, un abrazo. Adiós.
Otro.
En las redes, nuestros mensajes, nuestros oyentes, también dan la enhorabuena al maestro Lumbreras.
Hombre, Selena. No podía ser de otra manera. Mira, Mariana, coincide contigo y con lo que has contado antes, Expósito. Dices, Mariana, yo soy de ciudad, no tengo pueblo familiar, nada que ver con el campo, pero no sé qué tiene ese programa que me tiene enganchada. Bueno,
es completamente alucinante.
A César Lumbreras, enhorabuena. Y Nicolás, además de dar también la enhorabuena, dices, César, gracias por hacer que los que trabajamos en el campo, que somos muchos, tengamos un espacio en la radio y además de tanta calidad. Así que larga vida a Agropopular. Bueno, más temas. Hemos estado charlando con el coordinador de SOS Desaparecidos. María, nos cuentas, viví muy de cerca la desaparición de la hija de unos conocidos. Finalmente la encontraron sin vida y aún me emociono al pensar en aquellos días. Aquella familia se destrozó y el no saber nada de ella los consumía. Mi apoyo a todos los que ahora no saben nada de un familiar. Y un mensaje más, Juanan, hablamos de Mosul, ¿sí?, como una guerra que tiene lugar a miles de kilómetros de distancia, cuando en realidad se trata de una guerra global, y no solo por la implicación de nuestros ejércitos, sino porque lo que allí pase, pues veremos las consecuencias y el debilitamiento o no del mayor enemigo que tenemos ahora, sin los duda, terroristas yihadistas.
Sí, señor Juanan, estoy de acuerdo.
Pero yo fui más lejos, metí un palo en la rueda de la fortuna.
Sabina Robiniesta y Manu Carrasco se suman al Stone Festival de Mérida.
Sí, tiene un cartel bastante interesante y eso que aún falta una incorporación internacional. Los tres se unen a artistas ya confirmados como los Scorpions, que van a abrir el festival el 14 de julio, Miguel Bosé, India Martínez, Ainhoa Arteta, Les Luthiers o Dani Martín. Sabina será el encargado de cerrar esta segunda edición del Stone and Music el 30 de septiembre en un concierto en el Teatro Romano.
Trump vuelve a ser protagonista en las redes, y no por sus tweets, sino por el truco que usa para las corbatas. Sí, sí. ¿Cómo hace para que esas largas corbatas que usa no se muevan tanto? Ahora te lo contamos. Yo me pregunto, ¿hará lo mismo con el tupé?
Puede ser.
Por dos mulatas de culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer, acribillado a besos como un John Lennon.
Expósito.
La tarde.
COPE.